Grupo Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos de Cuba, carico. Placa, 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 placa. Llegó el viernes. Al fin, el chindita. Llegó el viernes, por Dios de la vida. Mija, brinca, menéate, pon la cintura en cajebola. Tú no dices que yo tengo que bailar cuando es la música. Menéate, que es viernes.
Buenos días, Alfred. Yo me enteré hace bastante rato, ¿verdad, Teudy? Que yo me enteré hace muchísimo. Él siempre, tú sabes, como el caracol, lento, lento, lento. Ya niño, no, el elefante es el que es aplastante y no tiene nada que ver contigo. En fin, señores, muy buenos días, muchísimos correos por acá, así que más adelante vamos a estar saludando a todos los oyentes que están hoy en sintonía con Radio Martí y con Tempranito de Mañana. Un placer, ¿y no?
Un solar hierba, un apartamento en construcción.
Aquí estamos, señores.
Cindita, ¿tú comes pescado? ¿Te gusta el pescado?
Sí.
Bueno, hoy es día 10 y hoy es pescado. Pescado, el 10 en la charada es pescado, el paseo es maya, el cazuela es dinero y lancha. Lancha.
Hay palabras que no se mencionan, querido. Hay palabras que no
se mencionan. Sería preferible tener una lancha que un pescado.
Bueno. En fin, señores, gracias a todos los que nos están deseando un buen día, igual para ustedes. Más adelante los saludamos. Estoy viendo personas que en algún momento...
Más adelante los saludamos.
Más adelante.
Yo la miro y me desmerezco.
Estoy viendo personas que eran oyentes de determinados programas acá en Radio Martí. Ni con Rebotillo, ni Rebotillo. Y qué bueno que ahora dicen que nos escuchan. Así que más adelante vamos a hablar de todos los oyentes que nos están saludando.
Oh, pero que claro que sí, claro que sí. Y recuerden que si están de cumpleaños no pinchen hoy, que ponga el lomo otro. No. Ustedes se quedan en la casa descansando. Son las 8 y... ¿Y por qué no son las 9 y 3 o las 10 y 3, Si uno pudiera cambiar la hora y tantas
cosas. No adelantes la vida. Disfruta cada minuto.
Y ya aprendo de los mayores. Son las 8 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González, a quien le estamos dando los muy vierneros días.
Gracias, Alfredo, muy amable. Buenos días para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara dijo el jueves a través de una llamada telefónica que tiene una rodilla lesionada desde hace varios días y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Guanajay en Artemisa. La curadora de arte, Yanelis Núñez, señaló desde Madrid a Radio Martí que se desconoce la causa del desmayo que provocó que el artista se cayera y golpeara la rodilla.
Hoy, 9 de marzo, hablé con Luis Manuel Otero, me llamó desde la prisión y bueno, estaba molesto porque aún no lo habían llevado a un médico a hacerse ninguna placa. Él, desde el martes que la familia denunció que tenía la rodilla inflamada, pues todavía no ha sido llevado a un médico, le han dado medicamento, pero lo importante que es ver qué pasa con las rodillas, si tiene algo mal ahí, pues todavía no lo han hecho. Y nada, está molesto y por supuesto preocupado, y más que nada también, por lo menos yo creo que la base de eso es que porque se desmayó, ¿no? Que fue el motivo de la caída y luego la secuela esta rodilla inflamada, que dice que fue como que se vio que se le dislocó como el hueso, fue algo aparatoso, entonces algo que nos preocupa y bueno, a él también.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados del 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, fue liberada el jueves con una multa tras varias horas de detención en la ciudad de Santiago de Cuba, dijeron fuentes cercanas a la joven. La influencer, graduada de Ingeniería Industrial y profesora de la Universidad de Oriente, había sido detenida tras un registro en su vivienda. Personas allegadas a Núñez Díaz dijeron a través de la página de la joven en Facebook que la seguridad del Estado amenazó a la youtuber con que sería sometida a un proceso penal por usar las redes sociales para desacreditar al gobierno. Los agentes incautaron su teléfono celular, su laptop y otros dispositivos, agregó la publicación. Según las fuentes, la influencer y madre de un bebé de 5 meses se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Núñez Díaz ha denunciado previamente presiones de la policía política por sus publicaciones en las redes sociales. Y un grupo de activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. Yolanda Huerga recogió la exposición del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
En una audiencia pública celebrada este jueves en Los Ángeles, California, un grupo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana expusieron las violaciones al derecho de circulación de las personas dentro o fuera del territorio nacional, uno de los más violados por las autoridades de la isla.
Actualmente, las autoridades de inmigración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, o por un supuesto interés público, o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Señaló Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restringen los derechos fundamentales.
Diversen detalló cancelaciones de vuelos, regulaciones migratorias para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que supone, además, violaciones al derecho a la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
México y Estados Unidos iniciarán una campaña para prevenir el consumo de fentanilo que provoca decenas de miles de muertes en territorio estadounidense, acordaron ambos países durante la visita de una alta funcionaria de la Casa Blanca el jueves a la capital mexicana. Los detalles con la agencia AFP.
México y Estados Unidos lanzarán una nueva campaña para prevenir el consumo de fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes en suelo estadounidense. La noticia fue anunciada tras una reunión de la asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood Randall, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Se acordó iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia entre México y Estados Unidos para informar a los jóvenes de qué significa el fentanil y por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso al canciller que la campaña arranque a la brevedad. El fentanilo es un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína y ha provocado la muerte de 70.000 personas en Estados Unidos tan solo el año pasado. Su producción y tráfico es controlado por los cárteles mexicanos con precursores químicos provenientes de China. La agencia antidrogas DEA informó que el año pasado las incautaciones fueron superiores a lo que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos. El fentanilo es a menudo mezclado con drogas legales, sin que el consumidor lo sepa. Congresistas republicanos de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, mientras varios senadores llevan días pidiendo que el gobierno de Joe Biden permita al ejército estadounidense combatirlos donde quiera que estén. López Obrador advirtió el jueves que no permitirá la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras en México.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, encabeza una nueva campaña para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza militar para la próxima cumbre en julio. Por temor a ser el próximo objetivo de Rusia tras la invasión a Ucrania el año pasado, los vecinos nórdicos abandonaron sus posiciones tradicionales de no alineación militar y solicitaron unirse a la OTAN. Los 30 aliados firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, pero Turquía y Hungría han puesto objeciones y la OTAN debe aceptar a los nuevos miembros por unanimidad. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Viernes, señores, viernes. Y como siempre.
Y el cuerpo lo sabe.
Como siempre decimos aquí, la gente que vive, trabaja cerca del municipio cabecera de Miami, en sus alrededores, sabe que cuando llega el viernes la gente dice, por fin, porque aquí sí, señores, se trabaja muchísimo, sea como sea, al sol, en aire acondicionado, sentado, parado, haciendo delivery. Delivery es entrega, reparto. Uh-huh. Eso. Entrega de
todo. Eso. Hasta de un Alfredo.
Te montan el carro.
Y te llevamos hasta un Alfredo a tu casa.
Con lacito si en la cabeza y todo.
Todo, lo que tú quieras.
Bueno, y esa gente que tú decías
Alfredo
que...
Alfredo Repartero. Qué bueno. El nuevo rey del reparto.
Qué simpático bodeguero, ¿no?
Bueno, ay, niño, nos han escrito muchísimas personas. Qué alegría me da esto cuando veo así. Y esto está llenito de mensajes y de buena vibra y de gente maravillosa que nos escribe, que nos escucha. Bueno, voy a comenzar por saludar a Mario, que dice que escuchaba muchísimo anteriormente Radio Martí, que se comunicaba con varios programas acá, y bueno, y que gracias a Dios ya está de nuevo acá en Radio Martí escuchándonos, y que bueno, ahí está en la sintonía. Así que un saludo para Mario, que es de Caibarien,
Villarreal. Ah, de donde es Salvador. Ah.
Bueno, así que muchísimos saludos para ti. Nada, bienvenido a la familia de Tempranito de Mañana. Bueno. Esto es un buen equipazo donde incluimos a todo el mundo.
Había una canción vieja que decía, avísale a Tomás, a Mario, a Picolino y a los demás, la fiesta será a las 9 del otro lado de la ciudad. Una cosa de esa. ¿Sí? Eso yo lo escuché cuando era chiquito.
Hace tanto tiempo.
No recuerdo ni qué orquesta fue. No sé si eran los latinos o era...
para allá.
Y yo nunca más he escuchado... Oye, sí, los latinos era de allá, wow, de los 70. Ricardito, de los latinos, ¿te acuerdas?
Yo era muy joven. Eric, un saludo para ti. Dice, muy buenos días a todos. Hoy es viernes. Saludos a ese equipo maravilloso de Tempranito de Mañana. Gracias, Eric, por esos comentarios, por tu saludo, por tu buena vibra. La gente del Club de Manzanillo que dice que si tú eres un elefante, digo, les puse aquí que nada que ver, nada que ver, señores. Una tortuguita. Muy feliz, pero una tortuguita feliz.
Sí. Bueno, todas las orejas grandes.
Sí, Leonardo primero. Así al menos eso. Pero para nada te sirve porque no oyes. Leonardo primero, que está por ahí. Gracias, Leonardo, por escribir.
Miguel. Nuestro coñac favorito.
Sí, Miguel y Geraldine, que también están por ahí.
Ya, Miguel, no lo conozco, no lo conozco. Dígate el apellido.
Miguel y Geraldine.
No,
el apellido de Miguel es Geraldine.
No. Miguel es del delantal. Hombre.
Eso te lo dejo a ti. Los problemas te los dejo a ti. Está Yaciel por acá, el lejano Yaciel. Bueno, ¿qué más? Gracias, Exilio Alfredo, por formar parte de la familia de los oyentes. Un fuerte abrazo, ¿no? Un fuerte abrazo a ustedes. Y como siempre tienes frases, dice, las mentes grandes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos y las mentes pequeñas discuten personas.
¿Y chismes?
¿Dónde lo escuchó? En con voz propia.
En Tempranito de Mañana.
El 24 de marzo del año 2014. ¡Ja! Lo siento por ti. Así que gracias, Yaciel, por escribir. Gracias por estar ahí. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Marti. Y antes de que tú lances algo tuyo, yo quiero hablar de las efemérides de hoy. Mira, las internacionales, que nunca te las robo, ¿verdad? Bueno, hoy es el Día Internacional de la Peluca.
No me digas.
Es el Día de Super Mario y es el Día Internacional de las Juezas.
Mira tú, de las tres cosas a la vez.
Bueno, hay días para todos, señores. El Día Internacional de la Peluca. Dígame usted, hay un día para todo. Todo tiene un día. Yo me quedo de una pieza. ¿Hay días para todo?
Día de la peluca. ¿Tú te has puesto alguna peluca alguna vez?
No.
Ni disfrazada ni nada.
No, pero por eso es que tiene este origen, por los disfraces, ¿no? Porque se utilizaban generalmente como disfraces, así que... Ahí está.
Pues, felicidades a todos aquellos que se llaman Mario, a todas aquellas juezas que tengan peluca y ya.
Así, ahí reuniste todo.
Y a los que les gusta jugar eso. Esto es para el lejano Yaciel, que también escribió aquí y que manda esta frase que escuchó en el revoltillo hace ocho años,
Perita y Guido. Mentira. Teddy, ciérrale el micrófono.
El lejano Yaciel, esta frase que la pronunció Benjamin Franklin, mi amigo Franklin, sí, lo veo a cada rato. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo. Franklin, muy profundo. Dime y olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo. Esto lo dijo el inventor del pararrayos.
Un hombre súper inteligente.
Entre otras cosas. Sí, señor, uno de los genios más grandes.
Nada que ver contigo, pero bueno.
No.
Tú eres más inteligente, Alfredo.
Sí, pero no estoy en los billetes.
No, te falta para llegar. Te falta para llegar muchísimo. Por aquí estaba viendo en el portal Cibercuba una señora que estaba denunciando una visita que hizo. Sí, porque o habló en Facebook de una visita que hizo al Zoológico Nacional. Tú eres habanero.
Sí.
Bueno, yo no soy de La Habana, pero una de las visitas obligadas cuando íbamos a La Habana era ir al Zoológico Nacional. Y cosa curiosa, cerca del zoológico viven familiares míos. Así que era llegar a visitar las tías y vamos para el zoológico, ¿no? Y era una aventura, era fascinante.
Sí, otros tiempos.
Otros tiempos. Lo que está pasando ahora, se fundó en el año 1000 el Zoológico Nacional de Cuba. ¿En qué año se fundó? Ni recuerdo bien. Estaba buscando aquí cuando se fundó y se me fue. Señores, cosas del internet, pero bueno. Ese Zoológico Nacional, que en aquel tiempo era una maravilla ir, bueno, pues dice esta madre cubana que la visita se le convirtió en una película tipo Jumanji.
Pero tú dices zoológico el viejo, el que está en 26.
Ajá. Okay. Dice que la visita se le convirtió en una locura, ¿no? Total, comenzando porque no hay animales casi, no hay animalitos.
¿Se fueron del país?
No, es que no tienen alimentación. ¿Cuántas veces aquí no hemos escuchado las denuncias de las personas diciendo de la situación precaria que tienen los zoológicos? No solamente los de La Habana, sino los diferentes zoológicos que
¿Tú
hay.
¿Tú te imaginas la cara de preocupación que pone un león cuando lo capturan en África y a uno de los dos? Capturan a dos leones, le dicen, tú vas para el zoológico de Australia, y ese tipo, yes.
Ay,
y el otro, tú vas para el zoológico de La Habana, y dice, ay, Dios mío, por Dios. Y se pone la mano a la cabeza y todo. Yo tengo un amigo que el otro día estaba dando vueltas por aquí, que fue al zoológico, y vio, esto me lo cuenta él,
sí,
que vio, este cuento tiene 20 años, entonces creo que fue cuando el periodo especial, más.
Imagínate
que tú. Que vio a un león en el zoológico de La Habana comiéndose una col.
Ay, vegetariano.
Y mi amigo me dice, yo no sabía que los leones comían col.
Bueno,
y sentí,
chico,
tú te imaginas el hambre que tiene que estar pasando
pobrecito,
un león para jamarse una col.
Imagínate la situación de las personas en Cuba, imagínate la situación de estos animalitos que muchos llevan una dieta especial y que ahora no se puede, ¿verdad? Así que bueno, dice esta persona que empezando por la mala experiencia de la comida, que no hay casi vendedores, que no hay casi vendedores. Que no hay casi vendedores particulares y que están pasando, bueno, muchísimas dificultades. En fin.
Espérate, que no capté muy bien el mensaje. Llamó desde Texas
Jorge Carrillo. Para decirte que la canción esa que tú querías saber es José
Valladares. Siempre hay alguien que tiene una enciclopedia musical en la cabeza. Jorge Carrillo llamó desde Texas ahora mismo. Desde Texas, no. Desde
Texas. No. Las comunicaciones de donde llamó están muy buenas.
No, desde
buena.
Texas, desde el estado
muy
de
buena.
Texas, aquí en Estados Unidos. Que la canción a la que yo hice referencia la cantaba José Valladares. Avísala, Tomás Amar. Oye, eso debe de tener 40 años.
¿Multiplicados o sumados?
No, más de 40 años. Eso tiene más de 40 años. Jorge Carrillo, oye, muchísimas gracias. Mira tú. Lo voy a buscar, Jorge, a ver si la encuentro, porque esas son canciones que uno escucha en la niñez y se le quedan por siempre. Y cuando hablaba de Ricardito, de los latinos,
sí.
¿Te acuerdas de aquello de señorita?
Yo vine para que me...
Te digo ahorita. Eso fue un exitazo.
Sí.
Eso fue un exitazo de los latinos.
Hay canciones que se quedan en la memoria. ¿Por qué se te quedó esa canción en la memoria?
Es que era niño y un día la escuché y tenía tenía una sabrosura esa canción y...
¿Y Jaimito no te va a buscar la canción?
Creo que está en
¿sí?
eso, la va a buscar.
Porque tú sabes que él es rápido y furioso, él sí, enseguida es así. Bueno, a no ser que no esté en algún...
decirles
y los latinos, ando buscando una novia.
¿Así andas tú? Pero fíjate el ritmo de esta canción, había que bailarlo a prisa. Tú terminabas de bailar sofocado, porque qué rapidez, por favor. Es un merengue, pero un merengue de esto, como le digo yo a Teudy, que te deja sin respiración. Vamos, Teudy, dale.
El pueblo de Cuba bailaba con Ricardito y los amigos.
Eso era un anuncio clasificado en merengue, en tiempo de merengue. Un anuncio clasificado. Vamos, Fredo, dale.
Si tú sacabas a una mujer bailando eso, si no ligabas, es que, si no ligabas a esa mujer, es porque ya era tu mujer ya. Imagínate tú, entonces no la podías ligar.
Ya no se podía hacer nada, ¿verdad, Fredo?
Son las 8:24 de la mañana. Y ahora viene la bella Carolina Morales Giró para decirnos cómo actúan los alimentos. ¿Qué alimentos en nuestro cuerpo?
¿Sabes por qué hay alimentos que nos hacen sentir bien y cómo actúan en nuestro cerebro? Hola amigos, yo soy Carolina Morales y les doy la bienvenida a Ciencia para Escuchar. No solo buscamos consuelo en una comida porque es deliciosa. También hay explicaciones científicas a la pregunta de por qué a veces los alimentos nos llenan no solo el estómago, sino también el espíritu. En algunos idiomas, incluso se le ha dado nombre a este fenómeno. En inglés se habla de la comfort food, que podría traducirse al español como comida reconfortante. Es algo que puede cambiar en función de factores culturales, familiares o generacionales. La doctora Shira Gabriel, de la Unidad del Estado de Nueva York, en Buffalo, también estudia la conexión entre la comida y nuestras emociones. Ella cree que nuestros lazos con algunos alimentos específicos guardan relación con experiencias positivas que tuvimos. Al ser eso lo que uno comió entonces, los asocia con los sentimientos de sentirse cuidado por otros. Estas asociaciones son muy fuertes, señala en su estudio la doctora Shira Gabriel. Nuestro cerebro usa esas asociaciones positivas para mejorarnos el humor. Al comer esos alimentos, somos capaces de activar esas asociaciones que nos aportan una ráfaga de sentimientos positivos y una sensación de aceptación. Puede que no nos demos cuenta, ya que esas conexiones suelen ser inconscientes. Nuestro primitivo cerebro hace eso por nosotros. Pero, ¿por qué no nos sentimos mejor si no siempre somos conscientes de esas conexiones con los recuerdos de la infancia? Porque cuando los comimos de niños y sentimos esas emociones favorables, codificamos junto toda esa información. Cuando cifras un recuerdo en tu mente, no solo guardas una pequeña parte, sino que almacenas todo lo que te rodeaba mientras te comías aquellos macarrones con queso. Cuando comes esa comida, no es solo el recuerdo lo que se activa, sino también las emociones que sentiste, como sentirse cuidado, amado, seguro y bien. Las investigaciones han mostrado que las personas que tuvieron relaciones conflictivas con sus padres o emociones realmente negativas de niños tienden a no beneficiarse de la misma manera de la comida reconfortante, pero según los estudios, también ellas se sentirán inclinadas a comer. Desafortunadamente, la gente se siente inclinada a la comida reconfortante incluso cuando esta no le aporta efectos positivos. Aparte de los efectos sobre la salud habitualmente asociados con la comida, con altos niveles de grasas o azúcares, como la obesidad, la diabetes y otras enfermedades, está el sentimiento de culpa que sentimos a menudo cuando no podemos evitar devorar cosas que no deberíamos, a veces incluso sin tener hambre. Los experimentos de la doctora Gabriel han mostrado que no todo el mundo se siente bien después de haber comido comida reconfortante y hay incluso quien llega a sentir angustia y fuertes remordimientos. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Bueno, después de escuchar a Carolina Morales, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy estará parcialmente nublado y se nublará de manera ocasional en la costa norte, occidental y oriental con aisladas lluvias. En la tarde se pronostican nublados en gran parte del país y también se nublará en Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud con la ocurrencia de algunas lluvias que serán escasas en el resto del archipiélago. La temperatura en la tarde será cálida y alcanzarán los 29 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde desde la tarde soplarán vientos del nordeste con velocidades que estarán alcanzando los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y poco oleaje en todo el litoral sur.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isidro y Jacobino.
Siempre tempranito.
Gracias a los Malidea que hicieron la trompetilla esa cuando dice Jacobino y le ponen.
Pero no te puedes poner bravo porque primero te pusieron que todos los zapitos y Alfredito lo hace mejor, entonces. Tienes que aceptar que de momento te queremos y de momento te queremos más. ¿Entiendes?
Sí, señor.
Todo tiene su encanto en este mundo.
Sí, señor. Todo tiene su encanto en este mundo y todo tiene su fin de siglo también. Señores, muchísimas gracias a todos por escribir, los que escriben. Si no pueden escribir, no importa. Les agradecemos la sintonía. Sabemos que algunos solamente nos escuchan por esos rayecitos viejos que todavía quedan en Cuba, sí. Y otros por otros medios, pero a todos se les agradece. Un abrazo para mi amigo Beto en el Cerro, que nos escucha, no nos escribe, pero ojalá que muchos como ellos estén bien y estén en sintonía. Y mira, si lejos llega esta Radio Martí, que hasta en Texas Jorge Carrillo nos escucha, en Texas, en Finlandia, en tantos lugares del mundo. Y nosotros somos como una pulga en el espacio, que somos tan pequeñitos y mira, llegamos a tantos lugares.
Así mismo, y uniendo oyentes y corazones. Hablando de Finlandia, el cubano de Finlandia parece que no pudo salir hoy de su casa o se quedó sin conexión, quizás, por la nieve.
Por la nieve, el cubano de Finlandia está sepultado bajo un manto de nieve, no sé cuántas pulgadas o pies, a lo mejor tiene
pero
un pie de nieve.
Pero fíjate, la ha pasado súper, porque ya te dije que ayer no te enseñé la foto del muñeco de nieve.
No, no me la enseñaste.
Todo un genio, un muñeco de nieve súper espectacular. Un poquito flaco, pero bueno.
No me la enseñaste.
No había mucha nieve, cubano de Finlandia. ¿Quién te entiende?
Que diga algo.
Ah, es que llevaste el muñeco de nieve al gimnasio, entendí.
Bueno, señores, hoy es 10 de marzo y en la historia de Cuba el 10 de marzo tiene muchísima significación porque el 10 de marzo, un día como hoy, del año 10 de marzo de 1952 se produce el golpe de Estado de Batista. Una cosa, obviamente yo no estaba nacido cuando aquello, todas estas cosas nosotros las vamos aprendiendo, estudiando, claro, leyendo, preguntando a la gente que escuchaba, las noticias de aquí, que fueron partícipes de esa, lo que de todo este evento a mí me llama la atención, cómo se produce un golpe de Estado en un país y no hay derramamiento de sangre, uh-huh. Excepto un altercado en Palacio Presidencial entre la Guardia de Palacio y los militares que venían a decirle a la gente que estaba en Palacio, oye, esto se acabó, el PRIO no es más presidente. Uh-huh. Ese evento puntual, ese solito evento puntual fue el que trajo como consecuencia de derramamiento de sangre. En el resto del país no hubo una gota de derramamiento de sangre, nadie murió. Y muchísima gente pues se sumó a el golpe de Estado y apoyó a Batista. Es curioso, nosotros después que salimos al exilio, es curioso cómo vemos multitudes multitudes aclamando en Batista. Y cuando Batista iba a Oriente, señora, ahí están los videos, y están las videos y fotografías. Las multitudes saliendo a saludar a Fulgencio Batista.
Es lo que hemos dicho siempre aquí. La historia la contaron a su manera, nos las dieron a su manera. Después nos tocó a los que tuvimos la posibilidad de estudiarla o de verla, nos tocó verla desde diferentes puntos de vista.
Y te acuerdas que el otro día comentábamos cómo el Partido Comunista se había asociado a Batista, le había dado su apoyo, y Juan Marinello y Blas Roca, etcétera, 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 eran amigos de Batista y le daban su apoyo a Batista.
Cosas de la historia.
Apoyos de un lado y del otro. Cosas que a nosotros no nos enseñaron. Pero bueno, así se escribe la historia. Hoy es un día más que se cumple un aniversario del golpe de Estado. Son las 8:34 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Samuel Pupo Martínez se comunicó por teléfono con su familia tras varios días de incertidumbre sobre su situación en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, Yuneisy Santana. Además, Santana afirmó que continúa esperando respuesta de la Fiscalía Militar Provincial sobre una denuncia penal entregada a finales del mes de enero.
Mi esposo me va a llamar un poco más tranquila. Yo le pregunté, fueron pocos minutos, él me dice la misma historia, que hay problemas con las tarjetas, que hay solo dos tarjetas que funcionan en todo el penal y que todos los presos del penal están usando, y que le dijeron de que hoy o mañana van a solucionar el problema ahí en la prisión. Sigo esperando que me hagan la citación de la Fiscalía Provincial, porque ya me dijo que era en 15 días, y yo esperaba que en esta semana me citarían, ya hace un mes. No me han citado. Entonces yo llamé a ese número que me citaron porque la citación fue por vía telefónica y que yo le dije a ella que la próxima citación yo la quería por escrito, como decían las leyes de la Constitución, ¿no? Y ella me dice que no, que la Fiscalía Militar tiene flexibilidad en las leyes y que ella no da nada por escrito. E incluso la respuesta que me va a dar o que me debe de dar también va a ser verbal. Para que sea penal, él tiene una sentencia de 3 años y por las leyes ya le toca la libertad condicional. Tiene 20 meses cumplido y buena conducta. Por esa denuncia que yo hice, porque a mi esposo, supuestamente Orlando Figueroa, un represor que tenemos aquí en Matanzas, fue el que le llevó a mi esposo supuestamente la libertad condicional impresa, y le dijo a sí mismo con estas palabras: hoy te esperas tú de libertad condicional, pero no la vas a firmar porque tu esposo sigue denunciando. Te vamos a dar un mes y tu esposo se calla, vas a salir de libertad.
Samuel Pupo Martínez, profesor de matemáticas, fue condenado a 3 años de prisión por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en la ciudad matancera de Cárdenas. Y activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. En un video grabado previamente, Juan Antonio Madrazo Luna, presidente del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, detalló desde La Habana las formas de hostigamiento y limitación del movimiento interno contra los activistas.
Nuestra organización, cada vez que intenta articular con otras organizaciones de sociedad civil, desarrollar un evento que permita socializar el Estado a través de sus agentes, implementa estrategias para desmovilizar estos procesos organizativos internos. Se ha convertido en una norma que cuando intentamos desarrollar actividades de carácter público en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, el Día Internacional de los Derechos Humanos o los 16 días de activismo como parte de la agenda contra la violencia de género, se nos impide salir de nuestros domicilios con la imposición de presencia policial alrededor de la vivienda durante una jornada completa, operativos policiales indiscriminados y con la amenaza de ser violado el perímetro donde se ejecuta el operativo policial, existe la orden de ser detenido de inmediato para ser procesado judicialmente. Se nos corta con frecuencia el servicio de telefonía móvil y conexión a internet durante horas y algunas veces hasta días, más la amenaza permanente de que nuestra situación puede empeorar si no acatamos las disposiciones policiales, que como resultado sería un proceso penal.
Nos vamos hasta Venezuela. Casi 30 violaciones a la libertad de expresión se registraron en ese país a manos del régimen de Nicolás Maduro, según el reporte de la ONG Espacio Público. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
28 violaciones a la libertad de expresión contabilizó la organización no gubernamental Espacio Público durante el mes de febrero de 2023 en Venezuela. Al menos 56% de los incidentes ocurrieron en Internet. La amenaza, censura, hostigamiento verbal e intimidación son las violaciones que predominaron. Carlos Correa, director de la ONG, dijo a Radio Televisión Martí que han observado un aumento de violaciones de derechos humanos en el mundo digital debido a la reducción del ecosistema de medios de comunicación que se han visto forzados a migrar al entorno digital y redes sociales.
Es allí donde cada vez más está circulando más información, es por donde las personas dicen que se están informando y por lo tanto también ahora se están observando cada vez más casos o más restricciones a las personas que de alguna manera se expresan por esas vías.
La ONG Espacio Público señaló que el entorno digital es uno de los pocos espacios que aún cuentan con mayor cobertura a la hora de expresar situaciones libremente, por lo que ha ido en aumento la represión a través de este entorno. Desde hace 20 años, Espacio Público ha hecho un monitoreo de las violaciones o persecuciones a representantes de los medios de comunicación en procesos electorales, independientemente de su naturaleza, y han notado cómo han aumentado las cifras, por lo que estiman que pueda registrarse un incremento en los próximos meses.
Nosotros lo que prevemos es que ante la inminencia de procesos electorales, tanto regionales, primarias, presidenciales, es posible que efectivamente, dado que los elementos estructurales no han variado, aumenta el número de casos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
En Perú, un juez extendió la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado. Los detalles con la agencia AFP.
Extienden la prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Un juez amplió el jueves el periodo en la cárcel de 18 a 36 meses para el exmandatario, detenido desde diciembre pasado bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
Castillo permanecerá tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. Su defensa aseguró que impugnará la decisión del juez.
Interponemos recurso de apelación, no estamos de acuerdo y solicitamos que se nos considere el plazo desde la fecha en que se nos notifica el íntegro de la resolución en forma escrita. Dejamos constancia también en el audio que mi patrocinado es un preso político.
Castillo fue separado del cargo por el Congreso y fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero la maniobra no tuvo respaldo institucional. Su arresto desencadenó protestas que han dejado medio centenar de muertos y cientos de heridos.
Y el Papa Francisco arremetió contra los nacionalismos cerrados que a su juicio manifiestan la errónea persuasión de que al cerrarse a los demás estarán mejor protegidos. Los nacionalismos hacen que el inmigrante sea visto como un usurpador, pero no ofrece nada, dijo el pontífice en una audiencia en el Vaticano. Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Le estamos dando la bienvenida a Ivonne Ferrer, la artista plástica Ivonne Ferrer. Ivonne, bienvenida.
Muchas gracias, Estinda. Gracias, como siempre, por apoyarme y apoyarnos en el museo.
Gracias a ustedes por todo lo que hacen por la cultura. Ivonne, estás participando en esta expo colectiva con artistas latinas que se llama A mí me manda Carmen, dedicada a la destacada pintora cubana Carmen Herrera. Cuéntanos cuántas artistas están participando y si puedes hablarnos de las nacionalidades.
Tú sabes que somos amigas, viejas amigas de tanto que hemos conversado, sí, sobre arte, sobre el museo que antiguamente era Kendall Art Center, que hoy en día es el MoCA Américas en Kendall. Todos los años hace una exposición dedicada a la mujer y este año tenemos una exposición homenaje a Carmen Herrera. Esto fue una idea de la también artista Mónica Batar, que participa como artista y también es la curadora de la exposición. Entonces, fue una propuesta que le hizo. Hay 25 artistas en la exposición, todas son cubanas. Y esta propuesta de homenajear a Carmen Herrera, un homenaje a una artista mujer hecha por mujeres artistas, no solo es un homenaje, sino que también una inspiración. Así que creo que la idea fue sumamente bien acogida y el grupo es fenomenal, han presentado. Se hizo la propuesta también con tiempo, de manera de que cada una de nosotras pudo de verdad recapacitar sobre la vida de Carmen Herrera, su trayectoria, meternos un poquito en ella y hacer un homenaje desde el sentimiento, ¿no? Con autenticidad. Entonces muchas obras fueron hechas específicamente para esta exposición.
Qué interesante. ¿De qué nacionalidades? Hay cubanas, sé que hay cubanas, pero hay latinas, sí. ¿No? ¿Hay mexicanas?
Bueno, es que son cubanas que viven algunas en México.
Ya. Son cubanas y todas viven en diferentes latitudes.
Ajá, sí, no solo de aquí de Miami, claro. Hay cubanas que viven en México, algunas a lo mejor ya son ciudadanas mexicanas.
Sí, sí. Por eso me llamaba la atención porque presentan la expo con artistas latinas, pero no había visto la especificidad de que todas son cubanas viviendo en diferentes regiones del mundo.
Como tú dices, sí. Ajá, en Costa Rica tenemos también, y aquí en Estados Unidos, en Nueva York, no solo en Miami. Creo que de España también hay algunas que viven en España, sí.
Muy interesante.
Algunas van a estar acá, las que viven aquí, y otras sí. Creo que vienen hasta incluso para estar en la exposición.
Muy bien. Ivonne, ¿con qué obra tú estás participando en esta expo? A mí me manda Carmen.
Yo trabajo la figuración y la abstracción geométrica, que esa era la obra de Carmen, era geometría pura. Lo de ella era la abstracción geométrica. Entonces, yo tengo parte y parte, ¿no? Me encanta la abstracción geométrica, pero siempre la combino con la figuración. Así que, metiéndome un poquito en el mundo de ella, estudiándolo, me gusta mucho toda su obra, pero hay un cuadro en particular que me gustó mucho y que me sugería cosas. Entonces, yo tomé ese cuadro donde solo hay tres figuras. Son tres triángulos, pero tres triángulos muy finitos, muy estrechos, que parecen líneas prácticamente. Dos triángulos en el centro del cuadro de Carmen Herrera y otro en la parte de abajo, en el borde inferior. Y yo mirando ese cuadro y estudiándolo, viendo sus libros, digo, este cuadro a mí me parece un paisaje. A mí me daba yo lo veía como ese horizonte, la línea esa del centro que hacían los dos triángulos acostados, era como un horizonte para mí. Y la otra abajo como una base para, yo dije, esto me encanta para yo, porque además a mí me encanta el collage, y yo dije, esto a mí me sugiere hacerme un collage con esto. Qué utilicé bien. El cuadro de Carmen Herrera, pero desde el homenaje respetuoso.
Claro.
Para hacerme, en ese horizonte, yo le titulé a la obra Paisaje a lo Carmen Herrera, y en ese horizonte son dos cuadros. Utilicé el corazón, que en los dos cuadros es el mismo, pero en distintos ángulos. Y una figura escultórica de las que yo hago en mi obra y que he hecho en escultura también, como conversando con ese corazón. Y lo que quiero decir es que Carmen me está transmitiendo no solo a mi arte, a mí, me está transmitiendo esa pasión, ese amor y esa constancia y esa perseverancia al no desfallecer y ser consecuente con lo que ella creía, ¿no? Con su concepto en el arte. Porque en su época ella no triunfó ni fue reconocida. Tuvieron que pasar muchos años, ya casi a la hora de su muerte, con más de 100 años fue que esto pasó, ¿no? Que se le reconoció.
Sí.
Pero ella nunca desfalleció en sus conceptos. Y yo decía, bueno, ella me está transmitiendo a mí y a mis personajes ese amor y esa pasión por lo que hacemos, que yo en ese caso comparto esa idea también. Hay que ser consecuente y no desfallecer. Entonces, este corazón, la fuerza de Carmen me está transmitiendo a mí toda esa pasión. Y es lo que hice. Intervine un cuadro de ella que lo veo como un paisaje con mis personajes y con mis figuras geométricas y figurativas.
Bueno, pues muchísimas gracias por conversar con Radio Televisión Martí Ivón y éxitos en la expo. A mí
bueno,
me manda Carmen.
Ahí.
Claro, ahí voy a estar, claro que sí.
Muchas gracias, Hilda.
A ustedes.
Era muy
siempre.
Agradecida por lo que hace siempre por el arte y por todas nosotras.
Gracias.
Hombres y mujeres.
Gracias, gracias, Ivón.
Bueno, gracias, Hilda. Hasta la próxima.
Puedes ser virtual y hacer gestos de modernidad y hablar casi al amor. Puede que ni la luna quiera salir a besar la noche cuando asomas tú. Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta incluso. besarme otra vez. Y entre mil y unas, puede que seas todo lo que me quedará de la fe. Gestos de complicidad y sentirte muy sola. Puede que ni la espuma sea como el blanco de tus ojos viniendo hacia mí. Puedes bajo la lluvia desnudar tu silueta, incluso besarme otra vez. Y entre mil y unas, puede que seas todo lo que me quedará.
Y cuando son las 8 y 51 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Muy buenos días, Alfredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Jaime. Óigame, hay pelota, pelota y más pelota.
Buenos días, Chambi.
Buenos días, Exilda. Oye, me gusta hablar contigo, chica.
igual.
Óyeme, mira, Cuba... pues está, logró lo que estaba buscando, que era finalmente que los bates de ellos pues se pusieran al día, porque si podemos decir de que Cuba no tiene ese gran picheo, Cuba sí llevó un gran bateo a este clásico. Y bueno, pues ayer se despertaron, bueno, ayer no, hoy por la noche se despertaron y derrotaron a Panamá 13-4. Recordemos que han tenido dos derrotas. Y en este momento no solamente tienen que ganar los dos partidos que le quedaban, ahora solamente le queda un solo partido por ganar, pero necesitan ayuda de otras partes, ya que el equipo de Holanda, o como le dicen hoy en día, los Países Bajos, están 2-0, y el equipo de Italia, que le ganó a ellos, en este momento le está ganando al equipo de Taiwán, lo llaman Taipei, y ellos necesitan ayuda de que esos equipos pierdan para poder entrar en la segunda ronda. Pero bueno, no nos vamos a anticipar, vamos a ver lo que pasó en este partido. Cuba gana 13-4, 21 hits, y finalmente Joan Moncada, la tercera base de los Medias Blancas de Chicago, el cual no había dado ni un hit, estaba de 9-0, pues se fue de 5-3, pero más importante, impulsó 4 carreras. Al mismo tiempo, Sí, no, porque, óyame, con lo que gana ese muchacho, está catalogado una de las estrellas en Grandes Ligas, y de la manera que estaba luciendo no era lo que se esperaba ver. Al mismo tiempo, creo que hicieron una buena decisión en sentar a Yoenis Céspedes. Y lo digo porque Céspedes ya está fuera de la pelota hace tiempo, y lo vimos ayer que le costó bastante al equipo, y no solo por el error, sino la pifiada, como se puede llamar. Su manera de jugar ya es tiempo de que se retire, o por lo menos que no salga a jugar. Pero bueno, Cuba gana 13-4 en este momento, una victoria, dos derrotas. Está esperando qué es lo que va a pasar con el team de Taipei. Ahora bien, este clásico ha sido sorprendente, porque los equipos que uno pensaba que no iban a ganar ni un partido, pues han ganado. Y hemos visto a Australia ganar. Vimos a Italia ganarle ayer a Cuba. Y hoy, sorprendentemente, no te rías, Alfredo, no te rías cuando te diga esto. Los checos le han ganado a China y los han dejado, no los han dejado en el terreno, pero le dieron una paliza. Le dieron una paliza de 8-5. Nadie se esperaba eso. Nadie se esperaba. Recordemos que China y Corea son los dos equipos que se suponía que iban a desafiar al equipo de Japón en la llave de ellos, y desafortunadamente no ha sido así. Los dos equipos han perdido. Los dos equipos han perdido, y entonces ya en este momento esa llave está solamente en control el equipo de Japón, el cual yo creo, en mi opinión, que debe ser el equipo favorito de todo el torneo, por la cantidad de peloteros de Grandes Ligas que están trayendo, por la mentalidad que tienen ellos y por la manera en que juegan el béisbol, que si tienen que avanzar un corredor, lo avanzan. Si tienen que tomar una base por bola, la toman. No juegan la pelota esta de las Grandes Ligas, donde el jonrón
impera o se busca.
Exactamente, y ellos no. Ellos lo que están tratando es de mover el corredor, y lo hemos visto en esta serie. Lo hemos visto que han movido el corredor, y de buenas a primeras van un sencillo y van a anotar, que van anotando a gotica, que van anotando a gotica, a gotica, a gotica, y eso le hace mucho daño al otro equipo. Cuba ahora no regresa a jugar hasta el domingo, o sea, descansan hoy y descansan mañana, y entonces ya pues jugarán el último partido contra el equipo de Taiwán, que también ha sido otro descarte. En esa división, en esa llave donde están ellos, que sabíamos que estaba el equipo de Holanda, y decían que el equipo de Holanda era el equipo sorpresa. Yo no sé por qué decían eso, porque es un equipo que tiene muchos jugadores de Grandes Ligas, mucha veteranía, pero se suponía que en esa llave era Cuba y Taiwán. Taiwán porque son los que tienen... porque son los anfitriones y que le habían puesto el corazón y llevaban ya un año. Bueno, ha sido todo lo contrario. Si en este momento, si hoy pierden con el equipo de Italia, ya ellos están fuera. Ya están fuera porque han perdido con dos equipos. Y déjame decir una cosa, si gana Italia, a Cuba le va a ser difícil, por la sencilla razón de que Holanda va a tener dos victorias, Italia va a tener dos victorias, por lo tanto, cuando ellos se enfrenten, uno de los dos equipos ya va a calificar, porque va a tener tres victorias, así sea Holanda o así sea Italia. Y si Holanda le gana al equipo de Taiwán, que aparentemente está siendo un equipo flojo, pues Cuba pudiera. La derrota de ayer frente a Italia fue desmoralizante.
Sí, es imperdonable. Que pierdan ante Holanda, que ya han perdido varias veces, bueno, tú sabes, pero ante Italia no podían perder. Eso es como que tú le piches al pitcher del equipo contrario y te batees de hit. No, ese hombre tiene que ser out. Es verdad.
Oye, tremenda analogía, efectivamente. El hombre más débil y no se esperaba eso.
Bueno.
Bueno, a las 21 horas le estaré trayendo qué es lo que está pasando con el juego de Taipei.
Está bien.
Así que, hasta luego.
Gracias, Chambi.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Si usted acaba de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero le tengo otra buena noticia. Nos quedan 60 minutos, que es lo mismo que una hora de programa. ¿Tú bueno, sabes lo que es una orilla? Tú vas a la playa.
Bueno, depende.
¿Tú sabes lo que es una orilla?
Oríllate, oríllate.
No, una orilla son 60 minutillos. El típico pujo del cubano de Finlandia.
Sí, que por cierto apareció, por aquí está, y bueno.
¡Congélate, cubano de Finlandia!
Dice, y ustedes saben ese cuento y no hay que decirlo aquí al aire. Yo le digo a la nieve, como dice el cubano del cuento, que se mudó de Miami para Pensilvania. Sí. En fin, está hablando de también cosas serias, de los precios topados de los alimentos en Cuba. También por acá está Yaimel, querido Yaimel, qué gusto saber de ti. Y bueno, dice un abrazo al cubano de Finlandia. Y bueno, sí, el cubano de Finlandia está rodeado de nieve. Y fíjate lo que está recordando Yaimel, aquellos tiempos de Con Voz Propia y El Revoltillo.
Yaimel, claro.
Cogiste cajita.
Claro, el segmentico que venía delante de nosotros. Un segmentico ahí con unas...
Mujeres al Mando, era lo que tú tenías antes de ese programa que tú hacías antes. Bueno, y dice que recuerda, bueno, la unión, cómo se unían los oyentes de Con Voz Propia con los del Revoltillo, ¿no? Porque iban unos, sí, seguidos.
Sí, como iba creciendo la audiencia.
La audiencia, sí.
¡Qué arañazo!
En fin, no gracias a ustedes, nunca gracias a ustedes.
Ustedes
nunca.
Iban calentando la audiencia y después llegamos nosotros a ponerle
la
sabor.
La audiencia desde que comenzaba Con Voz Propia ya estaba caliente. Pero nada, Yaimel, muchísimas gracias por esos recuerdos para mí y para Alfred.
Sí, señor. Y le voy a soltar la primera efeméride histórica. Un día como hoy, después me quedan otras. Pero el tiempo de las mulas, señores, no empezó hace poco con el Chevy Trae de las agencias en Miami. ¡No! Están equivocados. Históricamente empezó en 1496 porque Cristóbal Colón dejó la Española, regresó a España finalizando así su segunda visita. Pero la primera no se podía considerar como mula. ¿Por qué? Porque él vino a descubrir lo que había. Y una vez que lo descubrió, empezó el segundo viaje, tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera. Entonces, ¿las mulas cuándo empezaron? En los años 1400. ¿Eh? ¿Cómo te quedó el ojo?
No hagan un examen de historia con lo que les diga Alfredo acá, porque todos van a desaprobar.
Sí, y empezó lo que pasa que la aduana en Cuba en aquel momento dejaba pasar caballo, perro, semilla de tomate, alpargatas, velas, todas esas, fósforo, todas esas cosas.
Espejito,
todas esas cosas, y no se las decomisaban a Colón.
Ay, Alfredo.
Aprendan. 9:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo, muy amable. Un grupo de activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. Yolanda Huerga recogió la exposición del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
En una audiencia pública celebrada este jueves en Los Ángeles, California, un grupo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana expusieron las violaciones al derecho de circulación de las personas dentro o fuera del territorio nacional, uno de los más violados por las autoridades de la isla.
Actualmente, las autoridades de migración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, o por un supuesto interés público, o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas de las instituciones del Estado.
Señaló Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalets.
No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restringan los derechos fundamentales.
Diversen detalló cancelaciones de vuelos, regulaciones migratorias para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que supone, además, violaciones al derecho a la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que si el régimen cubano quiere mejorar las relaciones con Washington, tiene que abordar el tema de los presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que un acercamiento entre ambas naciones está en manos del régimen en la isla.
Nosotros siempre hemos dicho que los prisioneros en Cuba son el obstáculo primordial para mejorar las relaciones con Cuba. Hasta el momento no hemos visto ninguna voluntad por parte del régimen cubano de tratar ese tema de una forma positiva. Así que nosotros, yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba. Si ellos quieren mejorar la relación con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo.
Schiff respondió así a una pregunta sobre los recientes comentarios del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío, descartando que Estados Unidos tenga la voluntad de mejorar las relaciones con Cuba. El encargado de negocios reiteró además que no hay una reunión con funcionarios cubanos donde no se trate el tema de los derechos humanos. Añadió que la continua represión en la isla afecta el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que tiene como parte de su misión sentar las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política.
Nosotros abogamos y trabajamos con los disidentes en la isla, con la sociedad civil, con los emprendedores, siempre con la mira para mejorar y ampliar el espacio libre en la isla. Las medidas que toma el régimen cubano para tratar de limitar esa libertad, tratar de reprimir a gente que quiere abogar por sus derechos legítimos, afecta nuestro trabajo, pero nos da también más ánimo para pelear, luchar y empujar para que el pueblo cubano sea próspero, democrático. tráfico libre.
CIF opinó que el sector privado en Cuba es algo muy importante y relevante, tanto en el presente como para el futuro de la isla, señalando que es mucha gente trabajando, aún en contra de las limitaciones que intenta imponer el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Un grupo de legisladores de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que prohibiría que los tribunales estadounidenses reconozcan marcas comerciales robadas por el régimen cubano. Los autores de la propuesta dijeron en un comunicado que la legislación bicameral y bipartidista protegería los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen cubano es y será siempre un acto criminal que no debe ser recompensado por el gobierno de Estados Unidos, dijo el senador Bob Menéndez. Además de Menéndez, el anteproyecto cuenta con el apoyo del senador Marco Rubio y los representantes Darrell Issa y Debbie Wasserman Schultz, entre otros. También aquí en Estados Unidos, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne hoy con el presidente Joe Biden y en su reunión abordarán temas de transición económica, posibles sanciones contra China y la invasión de Rusia contra Ucrania. Los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y el bloque europeo, a medida que Occidente se une para combatir la invasión militar de Rusia en Ucrania o la creciente influencia de China en la esfera internacional. Sin embargo, entre los asuntos que abordarán, también habrá lugar para las desavenencias, y es que a Bruselas le inquietan las grandes subvenciones contempladas en la ley de reducción de la inflación de la administración Biden para impulsar la industria de la tecnología verde y que temen podría provocar migraciones de empresas europeas a Estados Unidos. Ante el riesgo, la Unión Europea ha decidido ofrecer ayudas a la industria de tecnologías renovables en un esfuerzo por acelerar la transición hacia una economía sostenible con el medio ambiente. Este asunto lleva meses gestionándose y Ursula von der Leyen se pronunció al respecto en el marco del Foro Económico Mundial.
Nuestro objetivo debe ser evitar interrupciones en el comercio y la inversión transatlánticos. Debemos asegurar que nuestros respectivos programas de incentivos sean justos y se refuercen mutuamente. Y también debemos determinar cómo podemos beneficiarnos conjuntamente de esta gran inversión. Por ejemplo, creando economías de escala a ambos lados del Atlántico o estableciendo estándares comunes.
Además, durante su encuentro, ambos mandatarios discutirán posibles sanciones contra China en medio de preocupaciones de que Pekín podría estar preparándose para enviar apoyo militar a Rusia. Y, por supuesto, la invasión del Kremlin contra Ucrania se anticipa que sea una cuestión fundamental en la agenda de esta cita diplomática. La alianza entre Washington y los 27 socios europeos está resultando determinante para coordinar el apoyo a Ucrania y establecer un único camino en Occidente con respecto a determinadas cuestiones, y la reunión de hoy se suma a un amplio esfuerzo diplomático entre ambas regiones luego de que el canciller alemán Olaf Scholz visitó la ciudad de Washington la semana pasada y cuando el presidente Biden visitó Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos y México iniciarán una campaña para prevenir el consumo de fentanilo, una droga que ha provocado decenas de miles de muertes en territorio estadounidense. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
México y Estados Unidos lanzarán una nueva campaña para prevenir el consumo de fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes en suelo estadounidense. La noticia fue anunciada tras una reunión de la asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood Randall, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Se acordó iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia, entre México y Estados Unidos, para informar a los jóvenes de qué significa el fentanilo, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso al canciller que la campaña arranque a la brevedad. El fentanilo es un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína y ha provocado la muerte de 70.000 personas en Estados Unidos tan solo el año pasado. Su producción y tráfico es controlado por los cárteles mexicanos con precursores químicos provenientes de China. La agencia antidrogas DEA informó que el año pasado las incautaciones fueron superiores a lo que se necesitaría para matar a toda la población de Estados Unidos. El fentanilo es a menudo mezclado con drogas legales, sin que el consumidor lo sepa. Congresistas republicanos de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, mientras varios senadores llevan días pidiendo que el gobierno de Joe Biden permita al ejército estadounidense combatirlos donde quiera que estén. López Obrador advirtió el jueves que no permitirá la intervención de Fuerzas Armadas extranjeras en México.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve, 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Recuerden que hoy es 10 de marzo. Recuerden que aquellos que están de cumpleaños, bueno, pues pásenla muy bien. Pecado es el número 10 en la charada. Muchas felicidades para todos los que van a comer, saborear, cocinar, en fin. ¿Qué más se puede hacer con el pecado?
Tener una claria de mascota, como la tiene el cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia, yo le voy a hacer un día la trasplantación del cráneo, a ver qué es lo que tiene en la cabeza.
Eso es lo que él tiene.
Una claria,
no,
una claria.
Tiene una mascota, eso es lo que tiene la mascota.
Una claria, se la llevo.
Es un estanque ahí en el patio.
Bueno, señoras y señores, cosas interesantes que pasaron un día como hoy, 10 de marzo. En 1729 comenzó la edificación de la Plaza Mayor de Salamanca en España. Así que todos los que han estado en Salamanca, pues han tenido obligatoriamente que pasar por la Plaza Mayor. Un día como hoy del año 1905, en Inglaterra se funda el Chelsea Football Club. Así que todavía está dando guerra el Chelsea. Fundado un día como hoy en 1905, están de cumpleaños. Seguimos con el fútbol en España. Un día como hoy en el año 1923 se funda el Club Deportivo Villarreal, predecesor del Villarreal Club de Fútbol. Así que la gente del Deportivo está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Y un día como hoy también del año 1982, los nueve planetas se ponen en fila india en el mismo lado en relación al Sol, lo que se llama Sisigia. Ah, aquí trabaja uno que se llama así, Eddie Sisigia. Ah, no, 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 es Sicilia, no, me ay. Ponme la música del padrino ahí, que eso me va a costar.
¿Cómo se busca problemas?
Eso me va a costar amanecer en un canal en la boca de un cocodrilo.
Te buscas problemas.
Un día como hoy, en 1986, se produce el avistamiento del cometa Halley-Bopp, que solo pasa cada 75 años. Imagínate tú, tienes chance de verlo una sola vez en tu vida. Si te lo perdiste, no hay más, porque nadie va a vivir 150. ¿No?
Bueno, sigue. Deja el cometa.
¿Cuántos años tú quieres vivir,
Cindita? No sé, pero voy a estar por aquí unos cuantos mortificando. Sigue.
¿Pero por qué tienes que ser mortificando, chica?
Más de mortificarte un poquito, Fred.
Mortificando. Porque
eso es de cariño, porque tú sabes que yo en el fondo...
En el fondo, sí. Me tengo que tirar con patarrana.
No, tú sabes que yo te quiero.
Sí. Patarrana y cinturón de plomo. Un día como hoy del año 2005, un genio del ajedrez que responde al nombre de Garry Kasparov anunció su retirada de este juego ciencia. Recordemos que luego incursionó en la política, también incursionó en las letras y obtuvo la nacionalidad de Croacia en el año 2014. Kasparov fue campeón mundial de ajedrez desde 1985 hasta el 93 y después campeón de una versión del PCA, que es otra. Bueno, para hacerle el cuento corto, se fajaron.
Ay, menos yo, mal.
Una organización y tú, la otra yo, vamos. Fue campeón del 93 hasta el 2000 y fue considerado uno de los mejores es considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Se convirtió en el campeón del mundo más joven de la historia en 1985. Así que, no le puedo decir felicidades porque se retiró y no me gusta que se hubiese retirado Kasparov. Pero nada, se dedica a otras cosas interesantes también. Vamos a pasar a cumpleaños de famosos. Gente nació un día como hoy. Este señor Robert Mayer nació un día como hoy. Cuando leí su nombre, yo dije, no lo conozco. Y es verdad, no lo conozco. Pero ¿por qué salta a convertirse en una persona célebre? Les cuento rápidamente. Nació en 1899. Fue un veterano alemán de la Primera Guerra Mundial. ¿Y saben con qué edad y cuándo murió? Pues murió en el año 2007 en Alemania, con 107 años de edad. Este señor, Robert Mayer, este alemán, en el año 2006 tuvo la dicha de conocer a Henry Allingham, el hombre más viejo de Inglaterra, nacido 2 años antes que él, en 1895, que también había luchado en la Primera Guerra Mundial. El alemán tiene la particularidad, este señor que murió con 107 años, de que mantuvo hasta un año antes de su muerte una salud envidiable, una salud de hierro. Solamente unas semanas antes de que falleciera Robert Mayer fue hospitalizado porque se cayó y luego de una caída no pudo recuperarse. Así que vivió en tres siglos y participó en la Segunda Guerra Mundial. Yo recuerdo hace aproximadamente, diría yo que era como el año 2000-2001, se hizo una ceremonia en Europa en la que se le rindió tributo a 5 o 6 veteranos de la Primera Guerra Mundial. Me sorprendí, porque obviamente todavía quedan veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Pero que quedaran de la Primera Guerra Mundial, yo dije, Dios mío, de la Primera Guerra Mundial en el año 2000 todavía veteranos. Bueno, eran personas que tenían 100 años, ciento y tantos años. Pues nada, este señor es famoso con eso. En el año 1900...
Permíteme adelante, un momento, porque te acaba de escribir o nos acaba de escribir Jorge y la canción era del grupo Los Reyes, La Chica de la Calle 13. Era una cumbia.
Los Reyes 73.
Bueno, no
Los Reyes sé. 73. Los Reyes 73. Los Reyes 73. Los Reyes 73.
Ese era el tema. Dice que era una cumbia. Dice que es una cumbia.
La chica, Jaimito lo va a buscar. Bueno, la chica de la...
Gracias a Jorge.
No, qué bueno, porque claro, hablamos de los latinos y Jaimito puso a Ricardito, pero eso es Los Reyes 73, una agrupación que le pusieron así porque en el 73 arrasó, fue la época de oro de Los Reyes 73 y para la gente que tiene años y que pueden acordarse de eso, hubo una reina del carnaval en la ciudad deportiva que era la número 14. Se estaba transmitiendo por la televisión en la ciudad deportiva y conducía Pinelli Consuelito Vidal. La muchacha, la número 14, fue eliminada. A la gente eso no le gustó y empezaron a hacer un estruendo y se oían el disgusto de la gente porque eliminaron a la concursante. Yo no sé por qué y no sé si trascendió el por qué le eliminaron, pero era la favorita de todos, la número 14. Y después cerraba ese evento, Los Reyes 73, y prácticamente no ni se escuchaban por el estruendo que estaba haciendo. La gente molesta. De ahí surge un piropo femenino en que te veían pasar a una mujer bonita y le decían, vaya, ahí va la 14. Y se quedó la 14 como un sinónimo de belleza femenina.
De belleza. Mira, qué bien.
Años 73. Oh, Bueno, todo esto lo he leído. Porque
sí, todo eso lo viviste.
Yo nací en 71.
Ay, pero Alfredo, todo... cho. Es bueno que hayas vivido todo eso y que estés aquí para contarlo.
Es verdad, pero todo eso yo lo leí, yo lo oí decir.
Que lo hayas vivido no. Para contarlo. Qué bien, qué interesante.
Bueno, un día como hoy nació la actriz y cantante española, muy querida por el público cubano, Sarita Montiel.
Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal. Son sus ojos alegres.
Bueno, pues Sarita Montiel fue una excelente, bellísima actriz española. Rodó muchas películas entre México y Cuba. Una muy famosa que se llamaba Piel Canela. Esta película dicen que le abrió las puertas de Hollywood para protagonizar una película del oeste que ha quedado en la cinematografía como un clásico. Y me refiero a la película Veracruz. Ahí en Veracruz, ella nada más y nada menos que comparte papeles protagónicos con Gary Cooper, Burt Lancaster, Denise Darcel, César Romero, Ernest Borgnine y un jovencito, Charles Bronson. Tremendo elenco de esta película del año 54, Veracruz, en la que le abrió la puerta ancha a Sarita Montiel en
Hollywood.
Son las 9:25.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La escala, el alcance y la brutalidad de los esfuerzos de Rusia por subyugar a Ucrania y a su pueblo siguen horrorizando al mundo, declaró Ned Price, portavoz del Departamento de Estado. No hay un ejemplo más claro de esa brutalidad de que lo que el Kremlin está haciendo a los niños de Ucrania. Un informe independiente recientemente publicado por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, financiado por el Programa del Observatorio de Conflictos, apoyado por el Departamento de Estado, detalla los esfuerzos sistemáticos de todo el gobierno de Rusia para reubicar indefinidamente a miles de niños de Ucrania, lejos de sus familias o tutores, en áreas de Ucrania bajo el control del gobierno ruso y en la propia Rusia, a través de una red de 43 campos y otras instalaciones. Alrededor del 75% de los campamentos parecen ser centros de adoctrinamiento que exponen a los niños de Ucrania a una educación académica, cultural, patriótica y o militar centrada en Rusia con el objetivo aparente de integrar a los niños de Ucrania en la visión del gobierno ruso de cultura nacional, historia y sociedad, según afirma el informe. En muchos casos, Rusia pretendía evacuar temporalmente a los niños en Ucrania con el pretexto de un campamento de verano gratuito, solo para luego negarse a devolver a los niños y acortar todo contacto con sus familias, señaló el portavoz Price. Tales acciones, obviamente, tendrán serias implicaciones a largo plazo en el desarrollo de estos niños. La red de instalaciones a las que estos niños son enviados es vasta y se extiende desde Crimea, ocupada por Rusia a través de Rusia misma, desde la región del Mar Negro hasta su extremo este. El informe indica cómo estas prácticas abusivas involucran a funcionarios y otras personas en todos los niveles del gobierno de Rusia. Como declaró recientemente el presidente Biden, Rusia ha robado niños ucranianos en un intento de robar el futuro de Ucrania. El sistema ruso de reubicación forzada, reeducación y adopción de niños ucranianos es un elemento clave de los esfuerzos sistemáticos del Kremlin para negar y suprimir la identidad, la historia y la cultura de Ucrania. Según dijo, los impactos devastadores de la fallida guerra de agresión de Rusia se sentirán en las generaciones venideras. El informe de la Universidad de Yale y otros similares refuerzan la determinación internacional y de Estados Unidos de exigir responsabilidades por los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por miembros de las fuerzas rusas en Ucrania. Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán apoyando a Ucrania y a su pueblo mientras buscan justicia por estos actos atroces durante el tiempo que sea necesario.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy estará parcialmente nublado y se nublará de manera ocasional en la costa norte, occidental y oriental con aisladas lluvias. En la tarde se pronostican nublados en gran parte del país y también se nublará en Pinar del Río y el municipio especial Isla de la Juventud, con la ocurrencia de algunas lluvias, que serán escasas en el resto del archipiélago. La temperatura en la tarde será cálida y alcanzarán los 29 grados Celsius, y en la noche descenderán hasta los 25 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, excepto en zonas de la costa norte, donde desde la tarde soplarán vientos del nordeste con velocidades que estarán alcanzando los 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y poco oleaje en todo el litoral sur.
El estado del tiempo ha llegado como cortesía de la chica número 14.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Avísale a Tomás, a Mario, a Picolino y a los demás. La cita será a las 9 del otro lado de la ciudad. La chica que yo les digo tiene el cabello de sol brillante. Sus ojos son como el cielo y su sonrisa es un carnaval. ¡Qué!
Bueno, eso tiene.
Yo te voy a decir una cosa.
Fácil, 50 años.
Mejor ponme, Titi me preguntó.
No.
Por favor.
No, Jorge Carrillo, oye, no, nos dijo que cantaba Valladares, claro, Valladares creo que en esa época estaba con los Reyes 73. O sea que estamos hablando de, bueno, claro, casi 50 años tiene esa canción.
¿Y tú escuchaste eso más o menos con uno?
Con 6 meses de edad.
No, yo era precoz.
En aquella época yo no tenía sordera.
Vamos a hacer una cuentecita matemática aquí. ¿Cuándo tú escuchaste ese tema musical?
Bueno, vamos a seguir con los
por primera vez.
Sí. Gracias a Jorge Carrillo en Texas, en el estado de Texas. Rápidamente, señores, algunos cumpleaños que me quedan. Déjenme poner caja quinta. Un día como hoy nació Joseph Blatter, quien fue dirigente deportivo y presidente de la FIFA hasta que le dieran ñampiti gorrión. En un día como hoy del año 1940 nació un señor que nos hizo deleitarnos con películas de artes marciales. Se fajó con Bruce Lee, por supuesto. Hoy es el cumpleaños de Chuck Norris, que nació en 1940. Señores, Chuck Norris ya está viejito, tiene 83 años. Lo he visto por la televisión, todavía está hecho un tronco. Por cierto, Chuck Norris sí era campeón mundial de karate en la época en que filmó aquella película en Puños de Furia, creo que se llamaba, con Bruce Lee. Muchas anécdotas de Chuck Norris y Bruce Lee. Tema obligado cada vez que entrevistan a Chuck Norris, su relación con Bruce Lee, que por cierto se llevaban muy bien. Son las 9:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Luis Manuel Otero Alcántara dijo el jueves a través de una llamada telefónica que tiene una rodilla lesionada desde hace varios días y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Guanajay en Artemisa. La curadora de arte, Yanelis Núñez, señaló desde Madrid a Radio Martí que se desconoce la causa del desmayo que provocó que el artista se cayera y se golpeara la rodilla.
Hoy, 9 de marzo, hablé con Luis Manuel Otero, me llamó desde la prisión y bueno, estaba molesto porque aún no lo habían llevado al médico a hacerse ninguna placa. Él, desde el martes que la familia denunció que tenía la rodilla inflamada, pues todavía no ha sido llevado al médico, le han dado medicamentos, pero lo importante que es ver qué pasa con las rodillas, si tiene algo mal ahí, pues todavía no lo han hecho. Y nada, está molesto y por supuesto preocupado, y más que nada también, por lo menos yo creo que la base de eso es que porque se desmayó, ¿no? Que fue el motivo de la caída y luego la secuela esta rodilla inflamada, que dice que fue como que se vio que se le dislocó como el hueso, fue algo aparatoso, entonces algo que nos preocupa y bueno, a él también.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados de 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Hildina, fue liberada el jueves con una multa tras varias horas de detención en la ciudad de Santiago de Cuba, dijeron fuentes cercanas a la joven. La influencer cubana es graduada de Ingeniería Industrial y había sido detenida tras un registro en su vivienda. Personas allegadas a Núñez Díaz dijeron a través de la página de la joven en Facebook que la seguridad del Estado amenazó a la youtuber con que sería sometida a un proceso penal por usar las redes sociales para desacreditar al gobierno. Los agentes incautaron su teléfono celular, su laptop y otros dispositivos, agregó la publicación. Según las fuentes, la influencer y madre de un bebé de 5 meses se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal. Núñez Díaz ha denunciado previamente presiones de la policía política por sus publicaciones en las redes sociales. Y Estados Unidos dice que no ve cambios en las relaciones con China tras las declaraciones hostiles del nuevo canciller de Pekín. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
En una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, el presidente chino Xi Jinping criticó a Estados Unidos por liderar lo que denominó contención, cerco y represión de China, a tiempo que pidió al sector privado de su país que impulse la innovación y el desarrollo económico. Por su parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue aún más directo el martes en una conferencia de prensa y dijo textualmente que si Estados Unidos no pisa los frenos, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque, y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
No se trata de contener a ningún país del mundo, no se trata de contener a China, no se trata de reprimir a China, no se trata de frenar a China, se trata de defender el orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flacher dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. El gobierno de la República Popular China, dirigido por el Partido Comunista Chino, nos ha engañado y manipulado en todo momento, remarcó el legislador Flacher. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En Venezuela, casi 30 violaciones a la libertad de expresión se han registrado a manos del régimen de Nicolás Maduro, según el reporte de la ONG Espacio Público. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
28 violaciones a la libertad de expresión contabilizó la organización no gubernamental Espacio Público durante el mes de febrero de 2023 en Venezuela. Al menos 56% de los incidentes ocurrieron en Internet. La amenaza, censura, hostigamiento verbal e intimidación son las violaciones que predominaron. Carlos Correa, director de la ONG, dijo a Radio Televisión Martí que han observado un aumento de violaciones de derechos humanos en el mundo digital debido a la reducción del ecosistema de medios de comunicación que se han visto forzados a migrar al entorno digital y redes sociales.
Es allí donde cada vez más está circulando más información, es por donde las personas dicen que se están informando y por lo tanto también ahora se están observando cada vez más casos o más restricciones a las personas que de alguna manera se expresan por esas vías.
La ONG Espacio Público señaló que el entorno digital es uno de los pocos espacios que aún cuentan con mayor cobertura a la hora de expresar situaciones libremente, por lo que ha ido en aumento la represión a través de este entorno. Desde hace 20 años, Espacio Público ha hecho un monitoreo de las violaciones o persecuciones a representantes de los medios de comunicación en procesos electorales, independientemente de su naturaleza, y han notado cómo han aumentado las cifras, por lo que estiman que pueda registrarse un incremento en los próximos meses.
Nosotros lo que prevemos es que ante la inminencia de procesos electorales, tanto regionales, primarias, presidenciales, es posible que efectivamente, dado que los elementos estructurales no han variado, aumenta el número de casos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito. Tempranito
y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
9:40 minutos de la mañana, gracias a Ariadne González. Rápidamente, cumpleaños de famosos, pero rápidamente porque se me van a quedar muchos. Un día como hoy nació esta cantante puertorriqueña de origen cubano que responde al nombre de Lisette Álvarez. No, nació en Lima. Bueno, hay un barrio en Puerto Rico que creo que le dicen Lima. Muchas felicidades a Lisette. En todo caso, en una gira de sus padres Olga y Tony. Ella nació en Lima, Perú, pero bueno, tiene sangre cubana. Muchas felicidades a Lisette, que está de cumpleaños. Un día como hoy también, pero del año 1953, nació este cantante que sí es puertorriqueño, Wilkins. Vamos a escucharlo.
Margarita.
Este éxito Margarita se dio a conocer por allá por los años 80, específicamente en el año 1987. También hizo una versión de Sopa de Caracol después en el año 1991. Y está de cumpleaños esta cantante y actriz mexicana conocida como, bueno, el nombre es Guadalupe Contreras Ramos. Nadie la conoce con ese nombre porque su nombre artístico es Lupita D'Alessio.
Te pareces tanto a mí.
que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor.
También, bueno, tiene muchísimos, muchísimos éxitos Lupita D'Alessio. Aquella famosa canción también, Inocente, Pobre Amiga. Bueno, pues Lupita D'Alessio está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Y alguien que nació un día como hoy, 10 de marzo de 1957, no está de cumpleaños porque después de haberlo perseguido durante muchísimo tiempo, las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos lo atraparon, le dieron ñampiti gorrión. Pero un día como hoy nació Osama Bin Laden, uno de los grandes terroristas que, bueno, no vamos a hacer la historia de Osama Bin Laden, pero lo atraparon en Pakistán en el año 2011. También está de cumpleaños hoy el futbolista de Camerún, Samuel Eto, que cuando estaba en los camerinos llegaba el entrenador y decía, ¿y Eto? Le decía, Samuel, te buscan ahí. Samuel Eto, muchas felicidades a Samuel Eto. Y murió un día como hoy Barry Gibb. No, Andy Gibb, Andy Gibb. No, no, material es malo. Andy Gibb. Mira cómo se ríe la guanaja esta. Me equivoqué de nombre, vea, por lo menos acepté el apellido. Andy Gibb.
Estos son los temas nominados por la Academia para los Oscars de este año. Les cuento que Lady Gaga y Rihanna recibieron nominaciones a los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original, en la que Taylor Swift quedó fuera. Gaga fue nominada por Hold My Hand de Top Gun Maverick. Gaga coescribió la canción de Top Gun con Blood Pop, el talentoso compositor y productor que ha creado temas para artistas como Madonna, Britney Spears y Justin Bieber. Es la cuarta nominación para Lady Gaga en los Oscar, quien ganó un premio de la Academia en el año 2019 por su canción Shallow con Bradley Cooper. Fue nominada por primera vez por Lift Me Up, una de las canciones de la popular banda sonora de Black Panther, Wakanda Forever. Recibió su nominación número 14 por Applause. El tema es interpretado por Sofía Carson. Give Luego de años nominada a los Oscar, Warren fue finalmente reconocida con un galardón honorario en los premios de los gobernadores del año pasado. Y la categoría de mejor canción original la completan Natu Natu de la película india RRR y This is a Life de Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, quien junto con su banda Son Lux también fue nominado a mejor música original por la labor para el filme. Los premios de la Academia de este año se conocerán el 12 de marzo en Los Ángeles.
Nueve 48 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Chambi. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exildi, buenos días, Jaime. Y bueno, desde que nos fuimos, dijimos que una de las cosas que necesitaba Cuba, ya que Cuba ganó hoy por la mañana su partido frente a Panamá, y finalmente sus bates salieron a relucir, pues en este momento Cuba necesitaba una ayuda y la está recibiendo, porque en este momento el equipo de Taiwán está arriba 8-7 y están amenazando con hacer dos carreras más. Así que de ganar Taiwán, pues ayudaría muchísimo a Cuba, ya que el equipo que le ganó a Cuba está invicto, que es el equipo de Italia. Por el momento todo saliéndole bien a Cuba. Claramente faltan otras cosas más, pero eso es lo que hay. Lo que sí ya es final: Corea perdió frente al equipo de Japón. Japón ya casi calificado para la segunda vuelta, que era de imaginarse, puesto que tiene un gran equipo y están jugando en su casa. Y Corea, que era uno de los equipos esos que uno estaba pensando, bueno, podrán calificar a la segunda ronda, en este momento tienen un problema grandísimo, ya que China también está con 0 victorias y 2 derrotas. Una noticia interesante, noticia que todavía no ha sido confirmada por el equipo, pero sí ha sido confirmada por los peloteros. Y resulta ser que los Marlins de Miami, los Marlins de esta ciudad, pues están tratando de mejorar el infield, que hemos hablado que han tenido tanto problema. Y ya José Iglesias, Candelita y Yulieski Urriel han llegado, han aceptado lo que se le ha propuesto, que lo que le han propuesto es un contrato donde ellos vienen con a ganar dinero de Triple A. En otras palabras, tienen que probarse otra vez de que pueden hacer el equipo ahora en la pretemporada. Y si por casualidad Miami le dice que sí, que los acepta como jugadores, pues tuvieran que marchar a la Triple A, pero los pueden traer de nuevo en cuestión de 1 o 2 semanas. Y ya en ese momento, pues ganarían el salario que de Grandes Ligas. Y Grandes Ligas ahora está, creo que, porque eso va por el tiempo que uno ha dado de servicio. Candelita, 9 años. Gurriel, creo que este sería su 8º o 9º año. Así que, según los que tuvieran las escalas, es lo que ganarían. Ellos aceptaron, ya que aparentemente no tenían contrato de ningún otro equipo, pero el equipo, o sea, los Marlins no han dicho que sí, que eso es verdad, pero no significa de que sea una mentira, puesto que los equipos nunca dicen que tienen una persona lista para firmar hasta que ya no hacen un físico y ya no pasan todos los protocolos. Así que Alfredo, tú que estabas buscando peloteros cubanos aquí en los Marlins, puede ser que a las después de 2 semanas de empezar la temporada tengan dos jugadores cubanos.
Claro que sí, Chambi. Es que imagínate tú, eso por supuesto que la afición le gustaría ver a los suyos, ¿no? Es que es como un dominicano que esté aquí en la Florida y entonces Papi Ortiz haya jugado toda su vida en California. No lo ve.
Sí, eso. Y mira, y en este caso es algo que es un triunfo para las dos partes. ¿Por qué? Porque Miami en sí, shortstop, o sea, un torpedero, no tiene. Tiene jugadores que han jugado en el campo corto, pero no tienen torpedero. Y cuando tú hablas de José Iglesias, en un tiempo probablemente era las mejores manos que había en las grandes ligas. Y es un bateador adecuado. Hoy en día los shortstop no batean 300, los shortstop batean 220, y ha tenido años de 300 y de 200 y tanto. Tiene 33 años, pero bueno, es un jugador que mueve la pelota, sabe jugar pelota, y en el caso de Gurriel, lo único que tiene Gurriel en su contra son los 39 años, pero volvemos a lo mismo, los Marlins no tienen primera base. Entonces, estás hablando de dos personas que van a jugar sus posiciones respectivas, que las han jugado, y al mismo tiempo van a enseñar a los que están ahí. Yo creo que sería esto una firma muy buena. Lo único que pudiera prevenir esto es algún problema médico, que no creo que ninguno de los dos jugadores lo tienen.
Bueno, pues nada, a lo mejor nos ponemos de suerte y tenemos a ese par de cubanos aquí en el
sí, patio. Óyeme, pues bueno, creo que esto ha sido todo lo que tenemos por el momento, y que bueno que gane Taipei. Nos hablamos.
Gracias, Chambi. Señores, acabó el programa. Buen fin de semana.
Bueno, esto es hasta que se seque el malecón. Jacob Forever.
Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como en un lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida color. Voy a seguir siendo Jacob en Inmortal hasta que se saque el malecón. 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 No te puede dar por eso, porque así no funciona. Aquí lo que vale es estar en zona. No es tan difícil, piensa y razona. Ahora toma. Yo nunca...
la una, a la dos y a la tres. Otra vez, que te dejo con la mano al aire otra vez. Pa' que te no voy a seguir lo bueno otra vez. Al derecho y al revés. A la una, a la dos y a la tres. Ah, 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 hasta que se seque el malecón. Ah, ah, hasta que se seque el malecón. Hasta que se saque el malecón.